estamos aquí reunidos con unos profesores que han tenido la gentileza de acudir a esta casa para compartir con todos nosotros sus pensamientos acerca de un tema que nos resulta cercano, como es el Mediterráneo y las implicaciones que para esta región tan próxima tiene el fenómeno de globalización que se está dando en los últimos años. Tenemos con nosotros al profesor Alejandro Lorca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, y al profesor José María Marín Quemada, que es catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad, de la UNED. Y vamos, sin más dilación, a plantear algunas preguntas para abrir el debate, aconsejando solamente que cuando tengan necesidad de intervenir o de comentar sobre las intervenciones de los compañeros, pues que lo hagan sin más dilación. Voy a destinar la primera pregunta al profesor Lorca, y es una pregunta general acerca de cuál sería el lugar que ocupa a día de hoy el Mediterráneo en el fenómeno de globalización que estamos experimentando.
Sí. Entendiendo la globalización como la nueva versión del capitalismo, el Mediterráneo, ahí se pueden distinguir dos partes muy distintas, que es el Mediterráneo Norte, de la Ribera Norte, que es un Mediterráneo que forma parte de la Unión Europea, y el Mediterráneo Sur, que es un Mediterráneo que no forma parte de la Unión Europea y que forma parte del mundo árabe. Y hablando del Mediterráneo del mundo árabe, es decir, del Mediterráneo del Sur, la globalización va a causar problemas y está causando problemas a esta parte del mundo árabe. Y la razón es que para entrar en la globalización y para que los países se puedan tener ventajas de todo lo que conlleva la globalización, estos países tienen que estar preparados y los gobiernos tienen que llevar a cabo las medidas necesarias para que poder entrar dentro de la dinámica de la globalización. Y esto no lo están haciendo los países del sur. Necesitan abrir sus economías, necesitan hacer cambios profundos en sus estructuras, necesitan privatizar, necesitan libertad dentro del sistema económico y también dentro del sistema político. Y esto no lo están haciendo. Por lo tanto, va a haber un problema, y existe un problema de la por parte de ese mundo, el mundo árabe, de la integración de esta parte del Mediterráneo al movimiento global. Y si no se integran, no van a poder tener las ventajas que les puede dar el movimiento global. Por lo contrario, el sur de la Unión Europea sí lo está haciendo, y naturalmente se nota que está teniendo las ventajas y el crecimiento que está teniendo es importante.
Y un poco al hilo de esta argumentación, ¿cuáles serían los principales conflictos y el papel que juegan estos conflictos en esos diferenciales, no solamente de renta, sino también de nivel institucional, de desarrollo de la democracia, y estas cuestiones, estas asimetrías que ha mencionado el profesor Lorca? Yo no sé si el profesor Marín nos puede ilustrar acerca de este tema.
Pues con mucho gusto. No sé si les podré ilustrar, pero al menos pretenderé someter a su consideración algunas reflexiones. La orilla norte y la orilla sur del Mediterráneo son dos orillas distintas. Lo han sido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Parece como si efectivamente esas cuestiones distintas, esas formas diferentes de enfocar los hechos culturales básicos o los hechos económicos, como señalaba muy bien el profesor Lorca hace un momento, pero también los hechos sociales en general, pues hace que haya como dos mundos que están llamados a entenderse, y que, sin embargo, estas diferencias culturales, sociales, económicas, políticas también, parece que les van a mantener diferenciados. Y quiero utilizar la palabra diferenciados porque no quiero utilizar la palabra enfrentados, porque la palabra de enfrentamientos, que creo que es la génesis de los conflictos, que era lo que usted, el profesor Escribano, comentaba hace un instante, ¿no? Pero esas diferencias de renta, esas diferencias culturales, esas diferencias de sistema político, etcétera, pues inevitablemente va a dar lugar a la existencia de conflictos. En España, en Italia, estamos viviendo los conflictos derivados de la emigración. También estamos viviendo las ventajas derivadas de la emigración. La economía española o la economía italiana se están beneficiando de esa emigración, de esa mano de obra menos costosa que la mano de obra nacional y que además está aceptando puestos de trabajo que demanda la sociedad española y que, sin embargo, pues no cubren los recursos laborales españoles. De tal forma que están colaborando esas personas que vienen de otros países, que vienen del sur del Mediterráneo y de más allá del sur del Mediterráneo, están ayudando a llenar un vacío que en el mercado laboral español se ha producido. Pero claro que se generan conflictos, claro que esos movimientos migratorios generan conflictos y claro que habrá otros conflictos políticos y otros conflictos culturales y otros conflictos sociales derivados de esas diferencias conceptuales, profundas a veces, que es de esperar que el crecimiento de la renta en las dos orillas del Mediterráneo pues tienda a minimizar en el futuro.
También se ha comentado antes, comentaba el profesor Lorca, la situación de ese Mediterráneo al sur y ese Mediterráneo de la orilla norte y de naturaleza europea. Yo me gustaría preguntarle cómo le afecta a España la situación geoestratégica tan importante que tiene España y también de importantes relaciones económicas con algunos países del sur del Mediterráneo, esta no inclusión o esta renuncia o estas dificultades que tiene la zona sur del Mediterráneo para integrarse en la economía mundial, pero también en otras tendencias de democratización y reforma institucional. ¿Cómo le afecta a nuestro país esto, profesor Lorca?
La posición de la Unión Europea con respecto al Mediterráneo no es única. Lo que quiero decir es que dentro de la Unión Europea hay naturalmente países que le afectan más el Mediterráneo, que están más preocupados por los problemas del Mediterráneo, que comercian más con el Mediterráneo. Si nos fijamos lo que es la Unión Europea desde el punto de vista económico, el centro económico del Mediterráneo es una región geográfica bien definida que es la cuenca del Rin. En la cuenca del Rin hay aproximadamente el 50% de la población de la Unión Europea y esa cuenca produce más del 50% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. ¿Está preocupada la cuenca del Rin por el Mediterráneo? Pues no mucho. Está mucho más preocupada por el este y por los problemas que se están generando en el este y está más preocupada por una expansión hacia el este. Son otros países, como es Francia, como es Italia, como es España, quien está preocupada más por los problemas mediterráneos. Y lo que quiero subrayar haciendo esta dicotomía es que hay un peligro y es que la Unión Europea se dirija y se preocupe más de los problemas hacia el Báltico y hacia dirección de la Unión Soviética y margine al Mediterráneo. Metiéndome en un tema que el profesor Marín conoce mucho más que yo, que es el tema de la energía, el argumento que se podría crear o construir es el siguiente. La Federación Rusa va a abastecer en el año 2020 prácticamente del 70% del petróleo y el 80% del gas a la Unión Europea. Por otra parte, ya empieza a construirse lo que se llama el eje París-Berlín-Moscú. Es un eje político que ha funcionado en los últimos meses con el conflicto con Estados Unidos y en el diálogo atlántico, pero también tiene una realidad económica, y es que si la Unión Europea se va a abastecer de la Federación Rusa de petróleo, es lógico que la Unión Europea pague a la Federación Rusa con bienes y servicios y por lo tanto se genera ahí flujos económicos. Si eso se consolida y se llega a consolidar en los próximos años, mi opinión es que una de las repercusiones será la marginación del Mediterráneo y en parte del Mediterráneo. Aunque también es verdad que el Mediterráneo está abasteciendo de energía, y sobre todo Argelia, a la Unión Europea y a los países del sur de la Unión Europea, sobre todo los Italia, Francia y España. Pero el equilibrio va a ser difícil. Yo creo que la balanza se va a ir hacia la parte de la expansión hacia el este de la Unión Europea. Temo que la Unión Europea en el próximo futuro marginalice el Mediterráneo.
Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de indicar el profesor Lorca, y además creo que es un fenómeno que desde el Mediterráneo se contempla con preocupación. Ahí hay una serie de hechos que no vamos ahora a molestar a los oyentes con números, pero la diferencia de renta entre el sur del Mediterráneo, concretamente entre Marruecos y España, es muy superior a la diferencia de renta que hay entre México y Estados Unidos. Eso significa que hay una corriente migratoria imparable que va a venir desde Marruecos hacia España y hacia Europa, y esa diferencia de renta, que sin embargo está matizada por hechos tan singulares, pero en los que ahora no me detendré, pero que me parece que están llenos de significados, como que en la franja norte de Marruecos se ve la televisión europea y se ve la televisión española, y por tanto se anhela esos modelos de conducta que transmite la televisión, ¿verdad? Pues esas corrientes migratorias que yo comentaba en mi intervención anterior, que tienen mucho de positivo y que también generan algunos conflictos, vienen acompañados de todos esos otros fenómenos que comentábamos, que creo que demandan por parte de la Unión Europea una atención prioritaria hacia el sur. Claro que la Unión Europea en este momento parece que entre los países de nueva adhesión pues ha preferido considerablemente mirar hacia el este, y ha preferido también posponer adhesiones, firmar acuerdos mucho más activos que los que en este momento hay pues con los países de la ribera sur del Mediterráneo, colocar en situación compleja a otros países del fondo del Mediterráneo, como por ejemplo a Turquía. A mí me gustaría hacer una reflexión ahora mismo en voz alta, es decir, ¿de qué queremos? ¿De qué lado queremos que caiga Turquía? Porque si desde la Unión Europea a Turquía le seguimos poniendo plazos largos de adhesión, entendiendo las dificultades culturales, sociales, etcétera, de todo tipo, y por parte de la OTAN, una fuerza que no tiene que ver con la Unión Europea, pero que tiene algunos lazos de identificación clara, también se cuestionó en un pasado relativamente reciente la hipotética defensa del territorio turco, etcétera, sin que mis palabras supongan en este momento un alineamiento a favor o en contra de ninguna postura, ¿verdad? Pero la cuestión que dejo ahí encima de la mesa es de qué lado queremos que caigan esos países, como Turquía o Marruecos o Argelia, etcétera, si la Unión Europea les vuelve los ojos. Claro, para Alemania, y lo recordaba el profesor Lorca hace un momento, pues el tema a lo mejor es secundario entre comillas, pero secundario o no muy urgente. Para los países europeos del sur, pues el tema es absolutamente prioritario. Es decir, España, pues naturalmente que tiene que estar preocupada por los retrasos que se están en este momento manifestando en la economía de Polonia, por ejemplo, para cumplir dentro del calendario previsto con el proceso de integración suave en la Unión Europea. Pero, sinceramente, me parece que a España le tiene que preocupar muchísimo más el retraso que hay en los acuerdos comerciales con Argelia o con Túnez o con el propio Marruecos, y la inestabilidad potencial política que pueda haber en esos países que, por otra parte, en este momento parecen más claros, estoy hablando de inestabilidades políticas, que las inestabilidades políticas que pueda haber por el este, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea ha sido hasta ahora un magnífico club de comerciantes que se han puesto de acuerdo, además, en una moneda común, en una política monetaria común, en un básicamente entramado económico común. Pero la Unión Europea no tiene una política exterior común aún, no tiene una política de defensa común aún, bueno, y así podríamos seguir. Y sin embargo, estas cosas son, a mi juicio, inseparables de la vigencia del concepto de Unión Europea y de la vigencia de la Unión Europea también por el sur. No estoy pensando en una política exterior común para agredir, sino todo lo contrario, en una política exterior común para atraer, para ofrecer ventajas a esos países del sur que están tendiendo la mano a la otra orilla, que es su orilla de referencia, la orilla del norte, y sin embargo están viendo cómo desde la orilla del norte no se les da la calurosa bienvenida que su estabilidad política, que su crecimiento económico, que sus infraestructuras industriales, etcétera, parece que demandan. Si no le presta ayuda la Europa del sur a el Mediterráneo del norte, ¿quién les va a prestar ayuda a esos países? Esos conflictos que comentaba el profesor Escribano antes, cuando formulaba su pregunta, esas realidades de fuerzas laborales que hemos comentado ya en varias ocasiones a lo largo del programa de esta tarde, esa deslocalización industrial de Europa que muchas veces prefiere que en busca de una mano de obra más barata o de, ¿por qué no decirlo?, unas exigencias medioambientales menos estrictas se puedan producir en esos países del norte y que por tanto está utilizando los países del norte de África, sin embargo, no se ve acompañado de tender esa mano a los sistemas políticos, a los sistemas sociales, a los sistemas culturales, a los sistemas educativos, a la creación de infraestructuras en esos propios países que van a redundar, desde luego, en beneficio de esos países, pero también, inmediatamente después, en beneficio de la estabilidad de la Unión Europea y, desde luego, de la Unión Europea por el sur, que creo que es lo que nos debe preocupar a nosotros como españoles, como europeos del sur, como mediterráneos, prioritariamente sobre otras cuestiones.
Creo que es bueno en este momento pasar del análisis de la situación un poco a cómo se aborda esa serie de problemas que acaba de mencionar el profesor Marín. En concreto, ¿qué cabe esperar de los actores en España y en la Unión Europea y qué cabe exigirles para que intenten afrontar este problema con una, digamos, una prontitud y una celeridad sin duda oportuna, pero también con una profundidad y una claridad conceptual que muchas veces yo creo que está ausente en el enfoque de los problemas del Mediterráneo? Si el profesor Lorca puede elaborar sobre este tema.
Sí. Yo creo que lo que hay que pedirle a la Unión Europea, y no solo a la Unión Europea, sino también a los gobiernos miembros de la Unión Europea, es solidaridad, es generosidad en los planteamientos. Lo que necesita los países del sur fundamentalmente es que se abran sus mercados. El sur no necesita tanto ayuda, que en realidad la necesita financiera, sino apertura de los mercados. La Unión Europea podrá decir, y Bruselas me podría contestar, no, yo ya tengo los mercados abiertos, y es cierto. La Unión Europea abre los mercados de productos manufacturados a los países del sur, pero en esos productos los países del sur no son competitivos. Lo que necesita los países del sur es que se abran los mercados en los cuales son competitivos. Naturalmente, esto iría en perjuicio, sin el menor lugar a duda, de los productores europeos. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir los mercados textiles y hay que abrir los mercados de los productos mediterráneos. Y ahí España sería la más perjudicada.
De todas formas, quizá haya una cierta falta de reciprocidad en estos enfoques, y cierto es que cabe exigir mucho más del lado de la Unión Europea, pero pienso que también deben hacerse o plantearse unas ciertas exigencias de apertura y de transparencia a los gobiernos del sur. No sé cuál es la opinión que esto le merece al profesor Marín. ¿Qué podemos esperar de los gobiernos del sur y qué podemos pedirles para que ellos mismos sean capaces de contribuir a mejorar su situación?
Mire usted, profesor Escribano, yo creo que cada uno puede dar lo que tiene y, por tanto, se le puede exigir que dé lo que tiene. Lo que no tiene es quimérico exigirlo. Es decir, y voy a poner ahora un ejemplo de lo que estoy pensando inmediatamente, ¿no? Por razones culturales, por razones políticas, no se le puede pedir a los países del sur del Mediterráneo una posición y una transparencia democrática como la que tenemos en el norte, como la que tenemos en la Unión Europea. Hay profundas diferencias culturales que lo dificultan extraordinariamente y que lo van a seguir dificultando con el tiempo. No se va a resolver esto en 3 años, ni en 5, ni en 10. Ojalá se resuelva en un periodo de 20 o de 25 años. Por ahí no podemos ir. Lo que podemos es colaborar para que ellos vayan circulando por esa senda. a la velocidad que sus estructuras, que sus factores culturales, que la formación de sus líderes y, sobre todo, lo más importante, porque los líderes del norte de África son líderes, en muchos casos, formados en Europa y en Estados Unidos, y que seguro que suscribirían todo lo que aquí estamos diciendo, lo que es su población, también su población rural, también su población del interior, que en muchos países del Mediterráneo por el sur forman el porcentaje superior más alto de la población. También todas esas personas que se dedican a la agricultura, a esa agricultura que está siendo tratada de una manera tan peculiar, como decía el profesor Lorca hace un momento, y que se tropieza con el muro horrible de la política agrícola común de la Unión Europea, de las subvenciones de la Unión Europea que dejan fuera de mercado los productos más tradicionales del Mediterráneo. Aunque eso perjudique, y claro que sí perjudicaría a la economía española. Pero, en fin, todas las cosas que se quieren tienen un coste. Y cuando esas cosas son importantes, pues el coste que tienen suele ser más alto y hay que estar dispuesto a pagarlo en reestructuraciones mentales también, lo primero, y después reestructuraciones económicas para dar acogida a esos países que, si no, nos van a exportar conflictos, en lugar de exportarnos bienes y servicios, que parece que sería el complemento natural de nuestras economías mediterráneas. Con calma, con paciencia, entendiendo las diferencias y ayudando en lo que creemos que nosotros tenemos más y ellos tienen de menos, y al revés, comprándoles lo que ellos tienen, que son los bienes económicos a los que ya hemos hecho referencia, los servicios a los que ya hemos hecho referencia, turismo, etcétera, aunque no nos guste, porque pagaríamos un coste a corto plazo para no tener a lo mejor que pagar un coste muchísimo más alto en el medio plazo.
Muy bien, pues muchas gracias tanto al profesor Lorca como al profesor Marín por compartir sus ideas con nosotros. Muchas gracias.